Nuestros oyentes habituales ya lo saben. Los que no, esta es la sintonía que cada domingo da paso al tiempo de radio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Foro Político y Sociológico se va a centrar hoy en la asignatura de segundo curso Psicología Social. Con nosotros está esta noche el catedrático José Francisco Morales para desarrollar una cuestión que hemos titulado la discriminación aversiva y que tiene que ver con un tema desgraciadamente de actualidad como es el racismo. El comportamiento de la sociedad hacia los inmigrantes, en muchas ocasiones matizado con sentimientos de fobia, animadversión u hostilidad, va a ser analizado por el profesor Morales en unos momentos. Además, abundará en estas conductas en una entrevista con el profesor del mismo equipo docente de Psicología Social, Ángel Gómez Jiménez. Vamos pues con la discriminación aversiva. El profesor Francisco Morales aborda este tema y nos ofrece algunos datos para entender estos conflictos de grupo y otros aspectos asociados a la discriminación.
Bien, ¿por qué el título? ¿Por qué este título? ¿Por qué hay que hablar hoy de la discriminación? Porque es algo que preocupa a la sociedad, preocupa a las instancias sociales. De hecho, este mismo año, 2001, a finales de agosto, principios de septiembre, las Naciones Unidas celebran una conferencia mundial en Sudáfrica sobre la cuestión del racismo. Bien, el racismo sin duda es una forma de discriminación, porque lo primero que hay que decir sobre la discriminación es que se trata de algo complejo internamente. Sería un gran error, considerarlo como algo monolítico. Y a eso es precisamente a lo que vamos a dedicar estos minutos. Comenzaremos fijando una noción muy vinculada a la discriminación, que es la noción de exclusión social. Tomemos el caso de los inmigrantes. Un autor alemán, Bernd Brauer, que estudió la inmigración turca y kurda en Alemania, habla de la exclusión moral a la que son sometidos estos inmigrantes. Los inmigrantes desempeñan trabajos mal remunerados, de bajo estatus, rechazados por la población autóctona, están marginados en barrios periféricos y todo esto ocurre en el marco de un ambiente social que está lleno de prejuicios contra ellos. Pues bien, estas condiciones de vida, nos sigue diciendo este autor, Bernd Brauer, tienden a producir una doble exclusión de la minoría inmigrante. Por una parte, la sitúa fuera del alcance de la justicia, quiere decir que apenas el sistema judicial les puede defender. Y además, no solo eso, quedan al margen de las preocupaciones morales de la población mayoritaria. Es decir, la población mayoritaria no se siente moralmente afectada o concernida por los problemas que puedan tener los inmigrantes. Hay una cuestión, que es la cuestión del etnocentrismo de la sociedad de acogida, en este caso, la sociedad alemana. El etnocentrismo tiende a generar creencias que justifican el tratamiento negativo que se da a esa minoría. Sabemos, y existe mucha investigación que lo demuestra, que a la mayor parte de las personas normales le resulta muy duro perjudicar a otras personas, pero son capaces de hacerlo, es decir, son capaces de perjudicarlas, si previamente esas otras personas, es decir, sus víctimas, han sido deshumanizadas y excluidas de la pertenencia a la comunidad moral. Y esto es lo que pasa precisamente con la población inmigrante minoritaria. La exclusión moral, como fenómeno multidimensional, no como un fenómeno monolítico, sino como un fenómeno internamente complejo, surge de la combinación de muchas condiciones. Por ejemplo, algunas ya se han mencionado: marginación laboral, ausencia de justicia, ausencia de preocupaciones morales y creencias sustentadas en el etnocentrismo. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en negar a estos grupos minoritarios una participación política igualitaria, o sea, igualitaria con el resto de la población, y un tratamiento justo. Ahora bien, y con esto cerramos un poco la idea de Bernd Brauer, la distribución igualitaria de derechos políticos y legales es la base de cualquier sociedad democrática. Si se niegan esos derechos, la propia sociedad democrática pues cae por su base. Por tanto, eso exige que la mayoría reconozca para sus grupos minoritarios los criterios de justicia y de mérito. Y ya para acabar con esta pequeña introducción a la exclusión social, quisiera también traer las palabras de un autor español, dado que Bernd Brauer era alemán, como he dicho antes. El profesor Javier de Lucas nos dice, en una línea muy similar, a lo que decía B.R. Brauer, que el rechazo del extranjero surge del mito moderno de la identidad nacional. Y subraya que la identidad nacional, al mismo tiempo que crea cohesión, lo cual es algo positivo, obviamente, también funciona como mecanismo de exclusión, lo cual no es tan positivo. De hecho, dice este autor, el profesor Javier de Lucas, la identidad nacional es la primera modalidad de exclusión, y esa es la exclusión social de los extranjeros. Los extranjeros, en virtud de la exclusión social, son doblemente extraños. Por una parte, son extraños con respecto a la patria, porque no han nacido aquí. Y por otra, lo son radicalmente otros o distintos en relación con la propia cultura, porque no la comparten. Entonces, resulta que la aparición del Estado moderno, como forma de organización política, se basa precisamente en la contraposición entre el nacional, el que es de aquí, el que pertenece a ese Estado, y el extranjero, el que no es de aquí, no pertenece a ese Estado, y obviamente en la exclusión de estos últimos. Así pues, en la actualidad, nos dice este autor, los extranjeros representan, en tanto que sujetos a la exclusión natural, un vestigio histórico de la evolución de las nociones de Estado y de ciudadanía. Bueno, y ya con esta pequeña introducción, que quiero ya concluir, voy a dar paso ya a hablar de la discriminación, que era el título exactamente del programa. Y en este sentido vamos a conversar con Ángel Gómez, que es una persona con amplia experiencia en estas cuestiones. Ángel Gómez Jiménez es profesor de Psicología Social en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED. Y ya desde hace años viene preocupándose por estudiar y analizar el conflicto entre grupos y los aspectos asociados de discriminación. Buenas tardes, profesor Gómez.
Hola, buenas tardes.
Bien, mi primera pregunta es, bueno, leyendo sus trabajos, llego a la conclusión de que la discriminación es un fenómeno interactivo. ¿Qué quiere decir exactamente esto, de que la discriminación es un fenómeno interactivo?
Bueno, desde el punto de vista de la psicología social, nosotros consideramos que la discriminación es un fenómeno interactivo porque es un proceso relacional. Es decir, no solamente se tiene en cuenta a la persona o al grupo que es discriminado, sino también a la persona o grupo que discrimina. Ya veremos, me imagino luego más adelante, cuál es la diferencia que hay entre estudiar bien a la persona que discrimina o a la persona que es discriminada. Es curioso que desde los primeros años en los que se empezó a estudiar la discriminación en psicología social, por ejemplo, Allport en 1954, él ya hablaba de la noción de perspectiva. Perspectiva quiere decir que no solamente hay que tener en cuenta lo que comentábamos antes, ¿no? El punto de vista de la persona que discrimina, sino la persona discriminada. Sin embargo, la mayoría de los estudios en psicología social han tenido en cuenta uno de los aspectos, pero no el otro, ¿no?
De acuerdo. Bien, y insisto, leyendo sus trabajos, he visto un concepto que a lo mejor a nuestros oyentes les puede parecer interesante. Es el concepto de valencia de recursos al hablar de la discriminación. ¿Qué significa eso de valencia de los recursos?
Bueno, en cuanto a la valencia de los recursos, por ejemplo, los trabajos más conocidos en este sentido, en psicología social, se han llevado a cabo en Alemania por la profesora Amelie Mumendai, sobre unas teorías que ella llama discriminación positivo-negativa, y se refiere a que nosotros, a la hora de discriminar, o las personas cuando discriminan, pueden hacerlo bien en el sentido positivo o en el sentido negativo. Es decir, si nosotros pensamos en la discriminación, pues parece que lo primero que nos viene a la mente es el establecer o realizar una conducta negativa hacia un grupo, ¿no? Él viene, por ejemplo, desde insultar a realizar una conducta agresiva contra inmigrantes o personas de otra raza, como por ejemplo los gitanos, o incluso hacia las mujeres. Lo que ocurre es que también se puede discriminar en el sentido positivo. Ella lo que hace es que establece una relación entre lo que es asignar unos recursos, bien positivos o negativos, o eliminar unos recursos, bien positivos o negativos. Por poner un ejemplo, se puede discriminar por intentar dirigir o asignar un recurso positivo al propio grupo. Por ejemplo, vamos a pensar en lo que es psicólogos o sociólogos y personas que trabajan en un ámbito relacionado, como por ejemplo trabajadores sociales. Les podríamos discriminar por querer asignar a nuestro propio grupo más recursos que al otro, más recursos positivos. Al fin y al cabo les estaríamos discriminando porque estamos estableciendo una conducta positiva hacia nuestro grupo, pero no hacia el otro. O también podemos intentar esta misma discriminación, pero en el sentido negativo, ¿no? Asignar otro grupo algo que consideramos negativo, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? El establecer una conducta o bien simplemente una emoción hacia el otro grupo en el sentido negativo. También se puede establecer una discriminación no solamente por darle algo más positivo a mi propio grupo o algo negativo al otro, sino por eliminarlo. Vamos a poner el ejemplo que comentaba antes de intentar comparar psicólogos y sociólogos con trabajadores sociales, ¿no? A lo mejor nosotros podemos parecer igualitarios de cara a los demás y no querer ganar más que los otros, pero a lo mejor podemos querer que los otros paguen más impuestos que nosotros por cualquier motivo, ¿no? Y eso sería más o menos algún ejemplo de lo que podríamos considerar esta diferencia entre la valencia de recursos positivo y negativo.
De acuerdo. Bien, al mismo tiempo me parece que se podría hablar de discriminaciones que lo son por comisión y discriminaciones que lo son por omisión. ¿Es esto cierto y por qué hay esta diferencia, si es que es cierto?
Sí, es cierto que hay diferencia. Está relacionado con lo que comentábamos antes de la valencia de los recursos positivo y negativo. Da la sensación de que cuando hablamos de discriminación parece que lo primero que nos viene a la mente es comisión, el hacer algo contra otro grupo que va a resultar en unas consecuencias negativas. Pero hay muchísimos ejemplos de discriminación por omisión. Y, por ejemplo, no darle a otro grupo algo que en realidad deberíamos darle. Por poner un ejemplo que tenemos ahora mismo en la actualidad, si leemos la última reforma de la ley de extranjería que hace nuestro gobierno, pues vamos revisando los artículos y cuando llegamos al artículo 23 nos encontramos con la descripción que se hace de los actos discriminatorios. Y te dice, por ejemplo, cualquier acto, en cualquier caso, constituye un acto de discriminación, y dice, cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley. Bueno, da la sensación de que existen actos discriminatorios que no están prohibidos por la ley. Pero más adelante nos dice que también son actos discriminatorios todas aquellas conductas o todas aquellas situaciones que sean más gravosas hacia otro grupo que hacia los españoles. Bueno, aquí lo que nos está hablando es un poco del sentimiento de comparación, y da la sensación de que a los españoles nunca se les va a discriminar y también se les puede discriminar. Pero a lo que vamos, y es al último apartado de este artículo, que es lo que más me interesa particularmente y creo que está más relacionado con el acto de la discriminación, es el relacionado con la discriminación indirecta. Y esto está relacionado con lo que comentabas de la discriminación por omisión. Te dice el artículo en su parte E, constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. Y resulta que si nos revisamos todos los artículos hasta el número 23, todos ellos suponen una discriminación indirecta, porque están suponiendo una omisión de una serie de derechos que podrían tener los inmigrantes, solo que por el hecho de no tener papeles no pueden disfrutar de ellos. Sin embargo, sería mucho más estaría peor visto socialmente el hecho de decir que no se puede realizar una serie de conductas hacia ellos, pero el hecho de omitirlas parece o más justo o mejor visto socialmente.
De acuerdo, entonces eso ya a mí me da pie a introducir la siguiente pregunta, y es, bueno, entonces, ¿por qué las personas, no solo las personas, sino también las instituciones, como acabas de decir, por qué las personas e instituciones dedicamos más atención a las discriminaciones por comisión que por omisión?
En primer lugar, porque la discriminación por comisión, pues, bueno, parece que socialmente no está tan mal visto. ¿Por qué? Porque es lo más visual, es lo que la gente suele hacer. Muchas veces el ver que otras personas se comportan de determinada manera hace que nosotros nos comportemos igual. A lo mejor los otros están discriminando, pero como es un acto grupal, eso hace que un poco disminuya el efecto de que somos nosotros los que estamos discriminando, ¿no? En el caso de la discriminación por omisión, es un proceso cognitivamente bastante más complejo, que da la sensación muchas veces que no es tan visible, un poco relacionado con lo que comentaba antes, ¿no? Además, en la discriminación por omisión, la persona tiene una mayor preocupación por las normas, por lo que se debe hacer, por lo que no se debe hacer, y y nos lleva un poco a relacionar este aspecto con lo que comentábamos antes de la valencia de recursos, ¿no? Que es más fácil hacer una discriminación por omisión en el ámbito positivo, en el ámbito negativo, si por ejemplo tenemos en cuenta los estudios de la profesora que comentaba antes, Amelie Mumendine, ¿no? Sobre la discriminación positiva o negativa. Te dice que se tiende a discriminar o es más fácil discriminar en el ámbito positivo que en el ámbito negativo. Sin embargo, si queremos cambiar esta discriminación en el sentido negativo o sobre todo en el sentido de la omisión, es mucho más difícil de cambiar, porque para la persona es una especie de estrategia de defensa y es lo último que le queda, porque parece que a la hora de analizar si realmente se está discriminando o no se está discriminando es pues bastante más complicado de adivinar, ¿no?
De acuerdo. Bueno, cambiando un poco de tercio, a mí me gustaría plantearte la siguiente pregunta. Bueno, cuando una persona provoca, imaginemos, ¿no? Una persona provoca un acto de discriminación o genera un acto de discriminación, ¿sería correcto afirmar que esa persona es discriminatoria por naturaleza? ¿Porque ha cometido ese acto de discriminación? Porque muchas veces da la impresión un poco de que la idea popular es esa, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay que tomarlo todo dentro de un contexto, ¿no? Tendríamos que analizar la situación social en la cual esa persona está discriminando o no está discriminando, ¿no? Dependería, por ejemplo, de si las personas que están alrededor de esa persona en esa situación también están discriminando o no lo están haciendo, ¿no? El hecho de pensar que una persona nace ya discriminando, pues sería bastante negativo. Sobre todo, desde luego, por el aspecto que a mí más me interesa estudiar en mis investigaciones, es si se puede cambiar, se puede reducir o se puede modificar la discriminación, no tanto a nivel individual, sino a nivel grupal. ¿Por qué? Porque a lo mejor para una persona es sencillo discriminar cuando se encuentra en un contexto grupal.
La palabra grupal me da a mí también una buena entrada para la siguiente pregunta que quería hacerte, y era, bueno, la discriminación, como tú has dicho muy bien, se da dentro de un contexto. Parte de ese contexto, parte muy importante de ese contexto, son las normas sociales. Entonces, yo lo que te quería preguntar es, ¿hasta qué punto existe una relación, vinculación, un encuadre entre normas sociales y actos de discriminación?
Bueno, es un concepto que está totalmente ligado a la discriminación, porque uno de los aspectos muy relacionados con la discriminación es la justicia social. Este aspecto también ha sido estudiado por otro compañero, Michael Wenzel, también en Alemania. Y, por ejemplo, algunas cosas a tener en cuenta en este sentido es que la persona, cuando va a comportarse o va a realizar una conducta o piensa en cierta forma que va a discriminar o no va a hacerlo, tiene muy en cuenta qué es lo que la norma social le dice en ese sentido, ¿no? En determinados casos puede que la diferenciación o la discriminación sea normal o incluso necesaria. Pongámonos en la situación de una persona que se encuentra en un grupo, una persona que a lo mejor no tiene gran poder de decisión dentro de ese grupo, y ve cómo las personas que forman parte de ese grupo, sus compañeros, están discriminando a otro. Y pongámonos en la situación de que esta persona acaba de ingresar en ese grupo y necesita aumentar la cohesión, mejorar la identidad con respecto a su grupo, pues normalmente no va a discriminar directamente, pero a lo mejor va a discriminar por omisión, que es lo que comentábamos antes. A lo mejor las personas de su grupo están discriminando, puede que con una conducta incluso negativa hacia una persona del otro grupo, y esta persona no haga nada, un poco por, no tanto por el hecho de que no vaya a discriminar al otro, sino por seguir las normas de su propio grupo, que en ese momento está discriminando. Otro aspecto importante es que se puede discriminar hacia unos grupos, pero no hacia otros. Hay varios estudios hechos en España sobre la discriminación hacia gitanos, hacia negros, marroquíes y otro tipo de inmigrantes. Y puede que haya una persona o un grupo de personas que discriminen a unos grupos y no a otros, o que el tipo de discriminación que realice hacia unos grupos sea diferente al que realice sobre otros. Pongámonos el ejemplo del ejido que tenemos ahora muy cercano, ¿no? Pues seguramente habrá muchas personas que estén discriminando a los marroquíes por la situación que sucedió muy recientemente, pero a lo mejor si le preguntas si discriminan a otros grupos, no lo harían, ¿no?
Bien, y ya como última pregunta, le quería decir, bueno, dado que nuestros oyentes seguramente querrían, ¿verdad?, pues tener una ampliación de todas estas ideas que usted nos ha ido dejando, y debido a la premura del tiempo, que tenemos que acabar, entonces yo lo que le quería preguntar es sencillamente que nos dijese qué lecturas, qué trabajos se pueden recomendar a nuestra audiencia para ampliar todos estos conceptos.
Muy bien, pues existe muchísima bibliografía en ese sentido en otras lenguas, pero sobre todo en inglés, pero sí que es cierto que hay al menos tres libros bastante importantes en castellano y muy actuales que el lector podría consultar. Uno de ellos es el de Francisco Morales y Santiago Lluvero, del año 96, titulado Del prejuicio al racismo, perspectivas psicosociales, donde, bueno, hay una serie de artículos bastante interesantes que yo recomendaría. Por ejemplo, uno de ellos trata los efectos psicológicos sobre las víctimas del prejuicio, de Miguel Moya. Como comentaba, se ha estudiado bastante sobre la persona que discrimina, pero muy poco sobre el que es discriminado. Está empezando ahora una línea de investigación sobre la llamada amenaza del estereotipo, que se basa sobre todo en la perspectiva de la víctima y las consecuencias a las que les puede llevar el hecho de sentirse discriminado, como por ejemplo disminuir el rendimiento en una tarea de matemáticas, ¿no? Otro trabajo de este mismo libro es sobre las nuevas formas de racismo, de Juan Antonio Pérez, esas personas que dicen: pues bueno, yo no soy racista, pero no me gustaría tener un vecino gitano o marroquí o de cualquier otro grupo que no me gusta, ¿no? Aunque abiertamente ellos dicen que no discriminan. Y, por ejemplo, también aparece otro capítulo en este mismo libro sobre relacionando el racismo y los aspectos educativos. Hay dos capítulos, uno de Santiago Lluvero y otro de Elisa Larrañaga, ¿no? Para acercarse un poco a lo que es el contexto educativo de las escuelas, ver cuáles son los comportamientos de los jóvenes, si se pueden modificar o no se pueden modificar. Otro libro también relacionado con esta línea de investigación es el de Buris y Leyes, del año 96 también, sobre estereotipos, discriminación y relaciones entre grupos, donde aparecen, bueno, algunos de los capítulos interesantes, uno de ellos discriminación y relaciones intergrupales, dado que bueno, la mayoría de los estudios que se realizan actualmente siempre es la mayoría de las veces se intenta hacer desde una perspectiva grupal. Otro de ellos es el de sentimiento de injusticia y privación relativa. Como comentaba anteriormente, la discriminación está muy ligada al concepto de lo que es justo y de lo que no es justo, tanto por la persona que discrimina como por la persona que es o grupo que es discriminado. Y otro capítulo es el de los conflictos intergrupales y las formas de resolución, porque al fin y al cabo está muy bien describir qué es la discriminación, en qué consiste, tener en cuenta el punto de vista de la persona que discrimina y de la persona discriminada, pero no tendría ningún sentido, por lo menos desde mi punto de vista, el estudiar todo esto pero no buscar alternativas de solución y saber qué es lo que podemos hacer para que esta discriminación no exista o se reduzca, o al menos, por lo menos, en lo que es el componente conductual, podríamos hacer algo al respecto, ¿no? Y luego hay otro trabajo muy interesante, ya es el último que comento, de Echevarría y otras personas que trabajan con este profesor, que habla de psicología social, del prejuicio y el racismo, y dentro de los tres libros que he comentado, pues es bastante descriptivo y sobre todo intenta llevar todas las teorías o todos los estudios que se comentan en los otros libros un poco al concepto o a un campo más aplicado, ¿no? Y esto sería más o menos tres libros bastante bastante fáciles de leer, actuales, y que yo creo que podría ser de ayuda al alumno o a la persona interesada.
De acuerdo, bueno, pues muchas gracias por su ayuda.
Gracias a ti, Paco.